Estamos con Julián Quirós, el director de ABC, con Carmelo Encinas, con Gorge Bustos. Ya ven ustedes, todos los medios del mundo, 20 minutos, aquí en COPE, el diario ABC, y la factura de la luz. Yo tengo delante aquí una, delante, que le he echado mucho valor, ¿eh? Porque, claro, FEP igual a Epsilon, que no sé lo que es, PD1 menos PCP al cuadrado, raíz cuadrada de eso por eso es para el precio máximo de 50 kilovatios. Bueno, he llamado a don Jorge Morales de Labra, que es experto en regulación energética, es director de Próxima Energía, asesor de la Fundación Renovables, en fin, lleva en el modelo energético media vida. Don Gorge, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, esto que tengo, esto, yo me imagino, si usted coge la factura de la luz de su casa, ya no le pongo la de una fábrica de tejidos de no sé dónde, la de su casa, ¿usted la desgrana y la entiende palabra por palabra y fórmula por fórmula?
Hombre, faltaría más, ¿no? Lo que pasa, llevo 20 años en esto, ¿no? Lo que pasa es que reconozco que efectivamente es difícil para entender, para la gente, y esto es un gran hándicap, porque esto lo que favorece precisamente es que haya muchos engaños, ¿eh? Y que haya, le voy a dar una cifra, ¿no? Hay 16 millones de familias que antes de la entrada en vigor hoy del nuevo sistema vienen pagando en torno a un 30% más de lo que deben y no lo saben. 16 millones de familias, ¿eh? Por tanto, estamos ante un problema muy serio y que tiene que ver precisamente, entre otras cosas, con que no se entiende bien la factura de la luz.
El recibo de la luz de media en España en un hogar normal o más o menos normal es de 80 euros.
Bueno, es que aquí el problema que tenemos, y me imagino que, bueno, ustedes los periodistas lo ven habitualmente, ¿no? Las referencias, depende de la fuente que cojan, es diferente, ¿no? Porque el problema es que el concepto de un hogar medio en el sector eléctrico no es fácil de determinar, ¿no? El consumo de una familia es muy diferente en función de la electrificación que tenga, es decir, si tiene, por ejemplo, no tiene nada que ver que la cocina sea eléctrica o sea de gas, que tenga aire acondicionado, que no lo tenga, que la calefacción, que es el consumo energético más importante de una vivienda, sea eléctrica o no lo sea, y ya no digamos si tiene o no coche eléctrico. Es decir, al final, todos estos componentes influyen muchísimo en el consumo de una familia. Entonces es muy difícil, ¿no? Así que utilizamos esos valores medios, pero hay una dispersión muy grande. Es decir, los oyentes de COPE hoy me están diciendo, hombre, yo 80 euros no los veo nunca, porque a lo mejor pagan 40 o 50 como mucho, y otras familias dirán, hombre, ya me gustaría a mí 80 euros que nunca bajo de 100, ¿no? Este es el problema, ¿no? El valor medio sí que está ahí, en este momento en torno a 80. Hay que decir que en este momento el precio está altísimo, ¿eh? Acabamos de cerrar mayo más caro de la historia, cerramos también el abril más caro de la historia, ¿vale? Por tanto, sí, es verdad que ahora, en mes de abril, mayo, de media, estamos en esos niveles del orden de 80, si bien lo habitual es que esté más bien en torno a 60-65.
¿Este mes de mayo y mes de abril ha sido más caro circunstancialmente o eso se queda así? Es decir, ha pasado como pasó hace unos meses, que por la subasta concreta la cosa se puso, y por la demanda, me imagino, que se puso muy cara. ¿O qué pasará entonces cuando en julio empiecen todos los aires acondicionados de las casas a funcionar a toda metralla?
Claro, ese es el problema. Mire, yo suelo decir que el problema que tiene el sector eléctrico español es que basta con que aletee una mariposa al otro lado del Atlántico para que se disparen los precios, ¿no? Efectivamente, el mercado mayorista de electricidad es hipersensible y además la legislación española lo que hace es que transmite de forma inmediata los vaivenes del mercado mayorista al mercado minorista. Esto es una particularidad del sector eléctrico español, ¿eh? Si bien el mercado mayorista es igual de sensible en toda Europa, ¿vale? La traslación de ese precio a lo que pagamos realmente en la factura, es decir, la traslación al minorista, no lo es, ¿eh? Por ejemplo, en Francia, los consumidores franceses tienen un mecanismo que garantiza un precio fijo de en torno al 80% de energía, ¿no? Que es la energía de origen nuclear, ¿no? Bien, nosotros no tenemos eso, ¿no? Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues claro que efectivamente, decía usted, en algunos momentos, recordamos la borrasca Filomena, ¿eh? De enero de este año. Vimos precios muy altos, de los más altos de la historia del mercado, ¿no? Pero en aquel momento yo ya declaré, dije, bueno, esto pasará. Y efectivamente, dos semanas después se hundieron los precios. Ahora no. Ahora tenemos una situación estructural, ¿eh? Tenemos un problema con los precios del mercado, ya digo, mayorista en toda Europa, minorista en España especialmente, que tiene que ver con las centrales de gas, con el precio internacional del gas, comentaban ahora en el boletín que el precio del petróleo ya ha tocado los $70 el barril, efectivamente. Esto, el gas natural también a nivel internacional está en valores muy altos ya, de niveles por encima de los del año pasado antes de la pandemia, ¿vale? Y además de eso, es que en Europa tenemos un impuesto que es de mucha actualidad estos días, que es, bueno, una especie de impuesto, que es el CO2. En Europa las centrales eléctricas que contaminan, como es el caso de las centrales de gas, tienen que pagar por ello. Tienen que comprar unos derechos para emitir ese CO2. Bien, pues ese CO2, que históricamente ha venido cotizando en torno a las 7, 8 euros la tonelada, el año pasado, bueno, ya llevaba 2-3 años, en torno a 20, y ahora está en 50 euros la tonelada, ¿no? Y esto está impulsando enormemente el precio al que ofertan su electricidad las centrales de gas en el mercado.
Ya. Y eso no va a bajar, quiere decir, porque el cambio climático, la lucha contra el cambio climático es muy justa y muy buena y muy progre, pero es muy cara. El emitir CO2 para crear energía hace que tú pagues en la espera de que esas empresas busquen una solución para emitir menos CO2, pero eso no se consigue en 2 días o en 3 años, ¿no? Me imagino. Y eso lo pasan esas empresas energéticas directamente al recibo, ese aumento del CO2, del precio del CO2.
Correcto, y como dice, vamos a ver, el tema es que esto es un mercado artificial, o sea, es decir, no hay nadie que venda el CO2, ¿eh? Lo que el que vende es, en este caso, son los Estados miembros, que al final reciben ese dinero. O sea, lo que estoy diciendo es que Hacienda ya tenía previsto, los presupuestos generales del Estado, inyectar algo más de 1.000 millones de euros por esta vía a la tarifa eléctrica. Bien, lo que va a pasar es que ahora se va a ver con más de 2.000, o sea, va a tener 1.000 millones más. Y lo que espero es que en los próximos meses el gobierno lo que haga es modificar la ley para que 1.000 millones adicionales entren en la factura y, por tanto, nos veamos recompensados. Pero, claro, ¿cuál es el problema de esto? El problema es que las centrales que cotizan, las que pagan el CO2, son las de gas, ¿vale? Mientras que las que se benefician de la subida del precio del mercado mayorista son todas las centrales. Las centrales de gas en este momento en España suponen menos del 20% de la producción eléctrica. Es decir, estoy diciendo que más del 80% de la producción está cobrando precios estratosféricos sin tener nada que ver con el gas natural. Claro. Este es el problema de fondo. Y claro, ese dinero no vuelve por la vía de Bruselas, es decir, por la vía de ese impuesto, entre comillas, al CO2. Por eso el gobierno el viernes presentó una medida que lo que propone y que va a llevar hoy al Consejo de Ministros, que es detraer esos ingresos adicionales, no de las centrales que pagan el CO2, sino de las que no lo pagan, ¿vale? Para que devuelvan ese dinero a la tarifa eléctrica, y eso es el terremoto que está en estos momentos moviendo, digamos, la partida de ajedrez entre eléctricas y gobierno.
Ya. Y que está haciendo que algunas bajen en bolsa, ¿no?
Bueno, algunas, no todas las afectadas. Uh-huh. Ayer perdieron más de 3.000 millones, si no recuerdo mal, en bolsa, bueno, entre las tres principales compañías afectadas.
¿Y el tipo de tarifa horaria? Es decir, el establecer hora punta, hora llana y hora valle, cualquiera con dos dedos de frente sabe que la hora valle pues será a las 4 de la mañana, que es cuando no la gente no tiene la luz encendida, para entendernos, ni la lavadora puesta. Hay mucha diferencia de trabajar fundamentalmente algunos electrodomésticos o cosas que tiran de mucha luz poniéndolas a las 4 de la mañana que a las 4 de la tarde.
Pues mire, hoy que ya se han publicado los precios de la tarifa oficial, porque claro, lo primero que habría que preguntarle, antes empezaba usted con la entrevista hablando de la factura de la luz, ¿no? Claro, si la mayor parte de los ciudadanos no entienden la factura de la luz, muchos de ellos no saben qué tipo de tarifa tienen. Entonces aquí nos encontramos el primer problema. El 60% de la población tiene una tarifa que no está afectada por estos vaivenes, que tienen un precio fijo, ¿vale? Entonces, claro, si usted tiene un precio fijo en su factura, pues le va a dar igual poner una lavadora a las 4 de la mañana o a las 4 de la tarde, ¿eh? Como es normal. Lo que ha pasado es que su compañía eléctrica le ha comunicado, mire sus correos electrónicos y mire su buzón, porque estos días le ha comunicado un incremento del precio, naturalmente, porque a la compañía eléctrica no le cuesta lo mismo que usted haga una cosa u otra, ¿vale? Y por tanto, ahora tiene más riesgo del que tenía ayer, de que usted efectivamente ponga la lavadora a la hora inadecuada, ¿no? Para el resto, para el 40% de la población que sí que tiene una tarifa que discrimina entre horas, ¿vale? Esta tarifa sí que van a haber diferencias, ¿no? En el día de hoy la diferencia es relativamente pequeña, bueno, es del doble, ¿eh?, el precio, pero va a llegar a ser el triple si se normaliza la situación de la que hablábamos ahora del mercado mayorista, ¿eh? Tenga en cuenta que la factura, mezclamos ambos conceptos, ¿eh?, pero al final es la suma de los dos conceptos. O sea, una cosa es, lo primero que hemos hablado es el mercado mayorista de electricidad, este que está desbocado, el gas, el CO2 y todo esto, ¿vale? El gobierno interviniendo ahora para que las eléctricas devuelvan, etcétera. Esto es una parte. Y una segunda parte es la parte regulada, la que se fija en el Boletín Oficial del Estado. Esta es la que cambia radicalmente desde hoy, la que tiene tres tramos diferentes y la que da lugar a que no sea lo mismo poner una lavadora una hora o a otra, ¿vale? Al final, lógicamente, la factura es la suma de los dos. Entonces, lo que ocurre es que como la primera está disparada incluso en las horas valle, es decir, de madrugada, ¿vale? Pues hoy no vamos a notar tanto lo de poner la lavadora a la hora valle como lo notaríamos en una situación normal donde, además, el mercado también es más barato en horas valle. Y, por tanto, a las 5 de la mañana puede ser de orden de un tercio poner una lavadora que ponerla en hora punta, que no son las 5 de la tarde, pero sí, por ejemplo, a partir de las 6 de la tarde.
¿Las pymes también se van a ver muy afectadas con todas estas cosas, como un consumidor doméstico?
Sí, las pymes en general se van a ver reducido su recibo, ¿eh? O sea, esto es una cosa muy importante, comprender que de esta segunda parte que hablaba ahora, la parte regulada, la parte que está en el Boletín Oficial del Estado, al final es un juego de suma cero. Se trata de recaudar un dinero para satisfacer una serie de costes, ¿no? Pongamos que hay que pagar 13.000 millones al año, ¿no? Por hacer números redondos, ¿no? Entre lo que son costes de las redes, primas a renovables, compensación de los territorios extrapeninsulares, la parte del déficit de tarifa, es decir, lo que no hemos pagado de la luz de los años anteriores. Bueno, todo esto está ahí metido, todo esto es un barullo de costes, ¿no? Bien, pues si hay que pagar 13.000 millones, lo que ocurre es que hasta ayer se repartían de una forma y a partir de hoy se reparten de otra forma diferente. Pero por eso digo que al final es un juego de suma cero, es decir, algunos consumidores pagarán más y otros pagarán menos, ¿no? Bien, en general, subrayo en general porque luego hay casos particulares, las pymes lo que van a ver es reducido su recibo de la luz a costa de que en general también los consumidores domésticos lo van a ver incrementado.
Ya. Bueno, le quiero hacer preguntas el director de ABC, Julián Quirós.
Hola, buenos días. Bueno, de alguna manera yo creo que está contestado, pero me gustaría con una visión, por lo que le oímos y por lo que sabemos, efectivamente, el mayor coste del recibo de la luz es incomprensible, que si lo pusieran hoy en las pruebas de selectividad de Murcia, de luego no ha aprobado un alumno, porque no hay forma de entenderlo. Bueno, la mayor parte de los costes son costes fijos o ajenos como poco al mercado, ¿no? Aunque sabemos que ahora, efectivamente, la energía en origen está costando mucho más. La pregunta que quería hacerle es que este gobierno, los gobiernos, este lo anterior, presumen mucho de la transición ecológica y de la modernidad y el paso, digamos, a un nuevo menú de energías renovables y tal. Las empresas del sector presumen todavía más de que van a ser responsables y van a hacer unas grandes inversiones, pero lo cierto, como estamos viendo aquí ahora mismo, que todo esto, quien lo va a pagar, quien lo está pagando, es el ciudadano. Es decir, a todos los ciudadanos y de una manera a costa incluso de que hablamos de cambio de hábitos, pero en el fondo ese cambio de hábitos lo que esconde es la manera de evitar una subida importantísima en el recibo de la luz. Y dentro de los ciudadanos, pues está muy bien primar el coche eléctrico, pero precisamente el coche eléctrico lo tenemos quizá la población que vivimos de una manera más confortable, mientras que hay gente que la subida de 5 euros en el recibo de la luz poniendo 10 lavadoras más al mes le supone mucho. Lo que quería decirles es, ¿esto no hay otra forma de financiarlo que no sea, digamos, con un recibo como un acordeón al que se le van aderezando cosas continuamente? No sé si por la vía precisamente de los fondos europeos o de qué, no hay otra vía de financiación vía impuestos directos para que todo este, cosas anteriores que ya se vieron, como lo del carbón, la energía eléctrica, ahora lo del CO2, se pudiera financiar de otra manera y que el recibo de la luz correspondiera en efecto a algo más preciso con el consumo real que yo hago de la electricidad y por tanto lo que tengo que pagar por ese servicio?
Bueno, es precisamente la línea en la que está el gobierno también, ¿no? O sea, hay que recordar que hoy al Consejo de Ministros van dos medidas importantes. Una, la detracción de estos derechos de CO2 a las centrales que no emiten, que es la novedad, y una segunda, en segunda vuelta ya, porque se trajo en primera en enero, que es el llamado Fondo de Sostenibilidad del Sistema Energético, que lo que trata precisamente es de financiar eso a partir de las renovables antiguas, a partir de otras fuentes de energía, del gas y de la gasolina principalmente, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado hay que recordar también, esto Bruselas nos ha tirado las orejas varias veces ya, que la fiscalidad medioambiental en España está muy por debajo de la media de la Unión Europea, ¿no? Y que efectivamente lo que se trata es de aplicar el principio de quien contamina paga. Pero claro, el gobierno propuso también subir el diésel, que como sabemos los que trabajamos en esto, la diferencia entre el diésel y la gasolina cuando vamos a una gasolinera es por impuestos, no sé, debe por el precio en origen, o sea, los 10 céntimos que aproximadamente de media hay de diferencia entre el litro de gasoil y el litro de gasolina se debía a los impuestos. Entonces, cuando el gobierno propone subir esos 10 céntimos para igualar el precio de la gasolina, pues también tiene una oposición muy grande, ¿no? Por parte, de, lógicamente, de mucha gente que no tiene otra forma de moverse que a través de un diésel, ¿no? Entonces, bueno, yo sobre esto creo que tenemos una oportunidad muy importante en España, ¿eh? Hay que decir que la subasta de renovables que se produjo en enero en España arrojó precios de 25 euros el megavatio hora, de media, 25 euros. Los precios que estamos viendo hoy son de 86, ¿vale? Es decir, las nuevas renovables no necesitan subvención, no necesitan apoyo, o sea, van a ir a favor del ciudadano en cuanto a que van a reducir su factura, ¿vale? En la medida, y esto es muy importante, en la que el mercado esté bien diseñado. Es decir, tenemos garantizada ya que la transición energética va a costar menos. Lo que no está garantizado es que el precio que nosotros vayamos a pagar va a ser menor, ¿vale? Porque, desde luego, si ahora se utilizan nuevas centrales y siguen cobrando el mismo precio del gas, es decir, siguen cobrando 86 euros, aunque en origen producir con viento, con sol, cueste 25, tenemos un problema muy grave, ¿vale? Entonces, claro, el diseño de ese mercado, que hay que modificarlo, hay que retocarlo, respecto al que tenemos ahora, que es esencialmente el mismo que teníamos cuando se creó en 1998, ¿vale? Pues ese diseño es crítico, ¿eh? Para ver que efectivamente esto se pague. Pero ya digo, además del diseño de mercado, están en marcha medidas para trasladar parte de estos costes, por un lado, a la vía fiscal, y por otro lado, al gas y al gasoil.
Melus.
Don Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, España parece tener un potencial enorme de desarrollar las energías renovables, las energías verdes, ¿no? A las que hacía usted referencia hace un momento. Pero ¿sirve de algo desarrollar ese tipo de energías sin resolver el problema del almacenamiento, ya sea por la vía de, no sé, unas baterías gigantes o el bombeo reversible o cualquier otra fórmula?
Bueno, efectivamente, da usted en el clavo, ¿no? Tenemos garantizado, que decía antes, que el coste de la electricidad es mucho más barato cuando hace sol y cuando hace viento, me faltaba decir, ¿no? Lo digo ahora, lo apostillo, ¿no? Bien, uno de los proyectos clave, y aquí sí que hay financiación europea, vienen miles de millones de euros para esto, está precisamente centrado en el hidrógeno, ¿no? En toda la economía del hidrógeno. ¿Qué es esto? Pues en el sector eléctrico lo que tiene es precisamente el vector del almacenamiento. Es decir, lo que se trata es de que en España vamos a tener muchos excedentes de energía. Les voy a dar un dato que me parece que es muy llamativo. La energía solar que incide sobre la provincia de Cuenca es suficiente para satisfacer toda la electricidad mundial, ¿vale? O sea, es decir, efectivamente en España tenemos un petróleo ahora con esto de energía solar. O sea, que la energía solar hoy en día sea la más barata del mundo y lo haya hecho además muy rápidamente, porque hace solamente 10 años era de las más caras, ¿vale? Es una oportunidad única para este país, ¿vale? Entonces, sí, tenemos ahora mismo esa oportunidad. Tenemos, pues una serie de centrales que están ahí y que pueden ir avanzando y nos pueden llevar hacia esa competitividad. Pero el almacenamiento es crítico, porque si no lo va a ocurrir, ya lo estamos viendo, ¿eh? Hoy, por ejemplo, en las horas centrales del día, la electricidad es más barata que, por ejemplo, que ahora a las 8 o a las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque hace sol. Vale, bien, esto va a pasar cada vez más, pero claro, nos llevaría a un apuntamiento enorme. Es decir, cuando hubiera sol y viento, la electricidad sería muy barata, pero cuando no, sería extremadamente cara, ¿eh? De hecho, se han modificado ahora recientemente los límites de precio para que podamos subir. Hasta ahora el precio estaba limitado en unos 180 euros, se va a poder llegar a 2.000. Vale, bien, vamos a ver esos episodios de precios altísimos, ¿no? Y ahí es donde entra el almacenamiento. Y una de las posibilidades, como decías, el hidrógeno. ¿El hidrógeno qué hace? Es muy sencillo. Cuando tenemos muchísima electricidad de sobra, mucho sol y mucho viento, lo que hacemos es que rompemos las moléculas de agua. Sacamos el hidrógeno del agua del mar, ¿vale? Lo almacenamos y cuando falta electricidad metemos ese hidrógeno en una central, que lo que hace es que quema ese hidrógeno, ¿vale? Y por tanto produce electricidad. Bien, ese modelo es una de las grandes posibilidades en las que no solo España, toda Europa está apostando para afrontar esa variabilidad natural que tienen las energías renovables.
Habla usted de la energía solar. ¿Las termosolares no estaban de recogida?
Sí, es que en la tecnología solar tenemos en realidad dos grandes tecnologías, las que son térmicas y las que son eléctricas, ¿vale? Las térmicas además son muy familiares para la mayor parte de familias, porque desde hace algo más de 10 años son obligatorias en las nuevas viviendas. Son los paneles solares estos que lo que hacen es calentar el agua, como su propio nombre indica, ¿no? Son térmicas, ¿no? Al final, en el fondo, lo que es una placa negra que detrás tiene una tubería, Bien, las termosolares son algo parecido. Las grandes termosolares, las centrales, se hicieron algunas en España en la primera década de este siglo, pero en realidad lo que hacen es que concentran el sol en un punto y calientan un fluido, no es agua, es un fluido un poquito diferente, y lo almacenan en algún caso en unas sales, ¿no?, para luego poder producir de noche. Bien, esa tecnología, ya digo, tiene algunas centrales en España, algunas otras también en Estados Unidos. Hay muy pocos países con esa tecnología. Pero a día de hoy, aunque tenga alguna capacidad de almacenamiento, no es 100%, pero algo puede almacenar en las sales, no es tan competitiva como la energía eléctrica solar, que es la llamada fotovoltaica, ¿no? Uh-huh. Esta es la que está rompiendo el mercado. Esta es la que da precios de 25 euros el megavatio hora. La otra está en torno a 100 euros el megavatio hora, ¿no? Es verdad que, ya digo, tiene almacenamiento, pero está en torno a 100. Es decir, es 4 veces más cara que la energía fotovoltaica. Así que la respuesta es esta: sí, es verdad, en España hay termosolar, se hizo algo. El plan que hay previsto por el gobierno hasta 2030 contempla también alguna termosolar adicional. Yo personalmente veo difícil que pueda competir, porque ahora mismo una central fotovoltaica con una batería es más competitiva y consigue el mismo nivel de almacenamiento prácticamente que una central termosolar, pero lo veremos en los próximos años.
Esto ha sido uno de los dramas de Abengoa también.
Efectivamente, esto ha afectado a Abengoa. Era una de las empresas líderes en ingeniería en termosolar en el mundo. Y por supuesto, el que esa tecnología no haya podido competir con la solar fotovoltaica, pues ha lastrado también sus expectativas de negocio, claro.
Y luego la última. Es de pensar, es de imaginar que cuando la tecnología, esto siempre es una reflexión que, como cada vez que surge esos temas, casi siempre hacemos. Cuando adelante la tecnología y lo que ahora hacen 27 paneles juntos lo puede hacer un panel del tamaño de un teléfono, países como España, geoestratégicamente, hombre, gracias al viento de algunas zonas del país, pero sobre todo a la cantidad de horas de luz, podrá ser una potencia energética, estoy hablando 100 años vista.
Bueno, y no necesariamente a 100 años, ¿eh? Por eso hacía referencia a la capacidad de la provincia de Cuenca. El problema es que exportar electricidad, salvo que se haga en forma de hidrógeno en buques, que se puede hacer, requiere líneas eléctricas. Y la interconexión nuestra con el norte de Europa es muy reducida. Tenemos una interconexión excelente con Portugal, que prácticamente dice que el mercado eléctrico sea el mismo entre un país y otro. Y tenemos, curiosamente, una interconexión eléctrica cada vez mejor con Marruecos. Digo curiosamente porque ahí no está tan claro el interés económico de esa interconexión, que, por cierto, pagamos entre todos, ¿no? Pero, sin embargo, las interconexiones con el norte de Europa son muy reducidas. Entonces, el problema principal que tenemos ahora es que no hay capacidad para inyectar grandes cantidades de energía solar a Europa. Esto por un lado. Y por otro lado, es que resulta que en Alemania tienen 6 veces más potencia solar que en España. Y por tanto, cuando hace sol aquí, también hace sol en Alemania. Y es Alemania la que está exportando ahora, por ejemplo, electricidad a Francia en los momentos en los que hay mayor insolación.
Don Jorge Morales Labra es autor de un libro muy interesante que es de Adiós Petróleo. Más que nunca se trata de eso, de decir adiós al petróleo. Hombre, no del todo, ¿no? Porque el petróleo también es necesario para otras cosas.
Le diremos adiós. Eso es lo que dice mi libro, la tesis que pongo de manifiesto en ese libro es precisamente esta, ¿eh? Que en unos años le diremos adiós definitivamente al petróleo.
Eso cambia el mundo, ¿eh?
Así es, así es.
Cambia literalmente. Bueno, eso es motivo de otra entrevista. Don Jorge, me alegro mucho de saludarle. Muchas gracias por todo.
Igualmente, un placer. Buenos días.